Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. Amigos del auditorio, hoy es martes 6 de febrero de 2024. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta en la página del Centro Universitario de la Costa. También en www.cuc.udg.mx. Así es, y también estamos a través de las redes sociales, en Facebook, en X, como Radio UDGPV. Y bueno, ya puede usted escuchar también el podcast udg.com Vallarta, www.vallarta.podcastudg.com. Ahí estamos, amigos del auditorio, y vamos a iniciar con la información. Ya también tenemos el código QR. También para que usted sintonice. En fin, estamos pues en todas estas plataformas, en toda la red, para que usted nos pueda sintonizar. Y desde luego el 104.3 FM. Vámonos rápidamente con la información. Esta mañana de martes 6 de febrero, estas son las noticias. Advierten que de marzo a mayo, Jalisco sufrirá el estiaje más fuerte, más duro que se ha registrado en años. En más noticias, todo listo para que se lleve a cabo el Gala Vallarta. ¿Qué es el Gala Vallarta? Pues es uno de los eventos turísticos más importantes en nuestra región. Y bueno, por lo pronto, 8 y 9 de febrero, se llevará a cabo la 29ª edición del Gala Puerto Vallarta. El Congreso de Jalisco proyecta el largometraje de corte socioambiental Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas. Y bueno, ya tendremos enlace precisamente con el director, productor de este largometraje que habla de Puerto Vallarta. El mes de enero trajo más de 100,000 cruceristas a Puerto Vallarta. En la lucha no hay marcha atrás por el terreno de Portobella, este terreno de donación que, bueno, pues el Cabildo de Bahía de Banderas, pues permutó sin tomar en cuenta a los vecinos. Ya le vamos a tener información. Aún no hay fecha para que sesione el Consejo de Honor y Justicia para tratar el tema del policía que pateó a un ciudadano en el estacionamiento de la UMA, la Unidad Municipal Administrativa en Puerto Vallarta. Y el próximo 23 de febrero se llevará a cabo las primeras bodas colectivas de este 2024 de Bahía de Banderas. Aumentan las denuncias por contaminación auditiva y maltrato animal en Bahía de Banderas. Y por cuarto día consecutivo, déjeme comentarte, no tienen luz, no tienen alumbrado público los amigos de Parque Las Palmas. Ya le vamos a tener también información. Bueno, desaparecidos, más desaparecidos, desaparecer, así literalmente, es algo que se vuelve más común en el estado de Jalisco. Arranca la fase de pruebas del sistema de bombeo El Salto, la red con el cual se pretende dotar de más agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos más noticias, amigos del auditorio, esta mañana de Jalisco y Nayarit. Decenas de transportistas se manifestaron en la carretera Guadalajara-Colima por la inseguridad en las carreteras, el combustible cada vez más costoso, el alza de peaje y el mal estado de los caminos también reportaron paros en la carretera Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos. Eso fue en Jalisco. Mientras tanto, déjeme comentarle que en algunas otras entidades del país, transportistas y gobierno lograron un acuerdo para suspender el paro nacional. La Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte había convocado a un paro nacional de transportistas para el lunes, ayer 5 de febrero. El punto principal de su manifestación se ubicaría en la carretera 57 México-Querétaro, kilómetro 90, en el llamado Trébol del Arco Norte. Tenemos más información. Entre el 2018 al 2023, la disminución en robo a vehículo de carga pesada ha significado al menos 63.3%, pasando de 670 casos en 2018 a 246 el año pasado. 20 iniciativas fue lo que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos con esta información y más que nos tiene Katia Sandoval en Información Nacional e Internacional.
Señal Nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó 20 iniciativas de reforma a la Carta Magna, entre las que se encuentran reformas constitucionales en materia indígena, salarial, educación, salud, electoral, al Poder Judicial, entre otras. El periodista Michel Díaz, quien es director del medio digital Periodismo QR, desapareció en el municipio Benito Juárez de la ciudad de Cancún, informó la Fiscalía General del Estado Quintana Roo, que ya inició una investigación para determinar su paradero. Plantea Senado discutir regulación de cannabis. Durante el último periodo de sesiones se buscará discutirse sin tabúes ni complejos la regulación de este narcótico en México.
Señal Internacional.
El Ministerio de Salud nicaragüense informó que en lo que va del año hay un total de 5.112 personas las cuales se han visto afectadas por neumonía en Nicaragua, con un promedio de 146.3 casos por día. A través de un comunicado en redes sociales, el Palacio de Buckingham anuncia que el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer. La detección ocurrió durante el reciente procedimiento hospitalario en la próstata. Río de Janeiro declaró en estado de emergencia de salud pública en vísperas del carnaval ante los disparados casos de dengue en la ciudad, que superan los 10.000 desde que comenzó el año.
Hoy, 6 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Pablo, Alfonso, Mateo y Francisco. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Internacional de Internet Seguro. Y recordamos que en 1833, Samuel Morse presenta en Estados Unidos su invento, el telégrafo. En 1917 se establecen el sufragio efectivo, la no reelección y el voto universal masculino directo en México. En 1933, en la aldea de Oymikon, Siberia, se registra el récord de temperatura más bajo en una población hasta la fecha, alcanzando los menos 67.7 grados centígrados. Y en el año del 2003, en el Hospital de la Paz, Madrid, un equipo de médicos consigue trasplantar un aparato digestivo completo, estómago, intestino delgado, páncreas e hígado. Esto por primera vez en la historia de la medicina.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda, pero antes déjeme comentarles, amigos del auditorio, sobre estas 20 iniciativas que presentó de reformas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, son 20, desde pensiones de agua, salario mínimo, también incluso que se evite erradicar el maltrato a los animales. Fueron 20, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, también reafirmar la pensión de bienestar para las personas adultas mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles, garantizar la atención médica gratuita, que los trabajadores puedan ser dueños de sus viviendas, prohibir el maltrato animal, proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar concesiones para uso doméstico, prohibir el comercio de vapeadores, drogas químicas como el fentanilo, no permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento del salario sea menor a la inflación, que el salario mínimo de maestros, guardias nacionales, policías y enfermeros no deberá ser menor al salario promedio de los trabajadores. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto de Ernesto Zedillo como Felipe Calderón, que afecten injustamente a los trabajadores del IMSS y del ISSSTE, elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y elevar el rango constitucional los programas Sembrando Vida para la producción para el bienestar. Vamos a oír parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y regresamos con más.
Trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. 6. Prohibir el maltrato a los animales. 7. Proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. 8. Hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico.
Bueno, y así fue mencionando las 20 iniciativas. Unas que llamaron mucho la atención fue la reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos, la disminución de regidores en los gobiernos municipales, evitar el uso de estructuras burocráticas electorales y eliminar legisladores plurinominales, y que los consejos sean electos por voto popular. Entre otras cosas, habló de la elección de jueces, magistrados, que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa, convertir en política de Estado la austeridad republicana, eliminar organismos autónomos y elitistas, y si bien no los mencionó en su mensaje, López Obrador ha estado a favor de desaparecer también la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia. Pero por lo pronto, esas fueron las 20. Y bueno, obviamente ha despertado ya la polémica. Hay tiempo para llevar a cabo todas estas iniciativas, hay de todo, pero por lo pronto ahí están para reflexionar.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, 9:14, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza, la compra 16 pesos con 57 centavos, se venden 17 con 59, el dólar interbancario se compra 17 pesos con 11 centavos, se vende a 17 con 12, el dólar canadiense se compra a 12 pesos con 60 centavos, se vende a 12 con 61, mientras que el euro se compra 18 pesos con 24 centavos, se vende a 18 con 81.
Señal Clima.
Vamos con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, meteorólogo, que nos tiene ya el pronóstico del tiempo para hoy. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo, ¿escuchas? Muy buenos días. Bien, pues gran parte del territorio nacional presenta cielos claros, excepto la península de Yucatán y los estados del norte y noroeste. El frente frío número 32 abandona el país al internarse en aguas del Caribe, pero parte de la masa de aire frío queda algo estancada en la mesa del norte y centro del país, provocando amaneceres helados. También hay efectos de norte en el sur del Golfo de México y vientos relevantes en la zona de la Ventosa. Por otro lado, una banda de nublados asociados al jet polar, al jet subtropical, a una baja fría, dan origen a la sexta tormenta invernal que provoca lluvias abundantes en las Californias. De ahí se desprende el frente frío número 33 que avanza lento sobre Baja California y Sonora. Habrá nevadas en sierras del norte y noroeste del país, así como vientos relevantes vespertinos. Mientras tanto, sistema de alta presión en costas de Colima y Michoacán con cierto giro anticiclónico favorece aire seco que a su vez propicia tiempo soleado en la mayor parte de los estados occidentales. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos claros, habrá sol la mayor parte del día con cierta nubosidad al final de la tarde, sin lluvia. Algunas rachas de viento vespertino son posibles. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados cercano a las playas, 30 grados centígrados algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 14 grados en zonas periféricas, 19 grados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Regresamos con información. Y mire usted, advierten que de marzo a mayo Jalisco estará sufriendo el estiaje más duro que ha registrado en años el estado de Jalisco. Vamos a la pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Advierten que de marzo a mayo Jalisco sufrirá el estiaje más duro que ha registrado en años. Vamos con este reporte que nos tiene Elizabeth Ortiz.
De marzo a mayo es la mayor temporada de estiaje, o sea, que es la época del año donde los niveles de los ríos y lagunas disminuyen de una manera muy importante. Hay poco viento, aumenta la temperatura y hasta hay altos índices de radiación solar. Todo esto favorece la formación de ozono y la consecuencia son los incendios forestales. Al respecto, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, advirtió que esta temporada de estiaje en 2024 puede ser la más dura que se haya enfrentado en años. Desde hace varios días informó de distintas acciones preventivas por parte de brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para cuidar los bosques. Este lunes se realizó quemas de línea negra en el crucero de la Venada en Bolaños, en la vía de San Miguel a Temaján de Brizuela y rehabilitación de brecha cortafuego en San José de Limón en Tecalitlán. Esto solo es una parte clave para evitar los incendios. Ahí es donde entras tú. Si vas a un área natural, cuídala. Recomienda el mandatario. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Y todo está listo, amigos del auditorio, para el Gala Vallarta. Bueno, ¿qué es esto del Gala Vallarta? Pues uno de los eventos más importantes de turismo en nuestra región. Vamos con Javier Frías, que nos tiene este reporte.
Está todo listo para Gala Vallarta, el evento de promoción turística más importante de la región y con el cual se promueve el destino turístico conjunto de Puerto Vallarta y Riviera Nayarit. Al respecto habla Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso Público de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta.
Pues justamente para que Puerto Vallarta siga llegando a buen puerto, este año va a ser el gala histórico. Estamos usando todo el centro de convenciones porque el éxito que hemos tenido y la respuesta por parte de socios ha sido muy buena. Tenemos 96 hoteles participando de la zona metropolitana de Puerto Vallarta. También tenemos 82 mayoristas que año con año nos visitan, pero también estamos recibiendo en alianza con Conextur a 6 receptivos para potencializar la llegada de turistas grupales desde Ciudad de México, Guadalajara, particularmente europeos. Volarios está trayendo 13 mayoristas de Sudamérica para generar mayor flujo de turistas desde Guatemala, Costa Rica, Perú y Colombia, donde tienen vuelos directos.
La promoción del segmento ha sido un importante rubro en el que Puerto Vallarta y Riviera Nayarit han incursionado, añade Villaseñor Nolasco.
Y también estamos teniendo invitados de segmento. Hoy por hoy Puerto Vallarta la referencia en golf a nivel nacional con la presencia del México Open en Vidanta. Entonces, bueno, estamos siendo compradores de nicho de golf, estamos teniendo compradores de romance, de lujo por el crecimiento de productos que se está dando en la zona, turismo LGBT, y que bueno, eso nos está trayendo alrededor también de más de 30 compradores, y estaremos recibiendo 40 organizadores de eventos, mini planners nacionales y dos internacionales, pues también para potencializar el negocio grupal, que Puerto Vallarta tiene un centro de convenciones, tiene hoteles con capacidad grupal, y lo más interesante es que tenemos, bueno, muchas novedades que abonan a las experiencias, sean para congresos, convenciones, viajes de incentivos, expos, team buildings, kickoff, así que no importa el motivo de la reunión, nuestro destino y su zona metropolitana ofrece no solo los servicios y las facilidades, sino también una amplia red de profesionales solamente enfocados en el nicho.
Obviamente la publicidad va de la mano de la participación de medios internacionales, nacionales y regionales, quienes estarán presentes en este evento.
Entonces, pues con toda esta y más de 40 medios acreditados nacionales, internacionales y regionales, hoy por hoy, bueno, este gala va a ser el mejor en toda la historia.
Gala Puerto Vallarta Riviera Nayarit es un evento en el que mayoristas y operadores a nivel nacional e internacional se reúnen con hoteleros de ambos destinos para llevar a cabo citas de negocios preestablecidas, dando así publicidad a este destino conjunto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier, y nos vamos con Javier Santos, quien da seguimiento a este asunto de pues estas áreas de donación. Amigos del auditorio, usted sabe que cada fraccionamiento debe tener sus áreas verdes, sus áreas de donación. Lamentablemente, el Cabildo de Bahía de Banderas, a espaldas de los ciudadanos, permuta su área verde. Cuando se dan cuenta los vecinos, pues obviamente pues empiezan a protesta. Y la lucha que ellos han iniciado, dicen que ya no hay marcha atrás por el terreno de Portobela, este terreno de donación, aseguran vecinos. Javier Santos, te escuchamos.
Residentes del fraccionamiento Portobela se encuentran preocupados por el destino que puede tener la permuta que realizó el Cabildo en sesión privada con la empresa Hugo Casa. La sesión privada fue encabezada por la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya y ahí se acordó venderle el predio a 900 pesos el metro cuadrado, por el cual recibió el ayuntamiento durante el mes de diciembre 2.490.000 pesos de Hugo Casa. Silvia Crabot sostuvo que en la lucha porque se les devuelva el terreno no hay marcha atrás. El viernes en la mañana acudió a la sesión de Cabildo Ordinaria para entrevistarse con la alcaldesa, pero no se dieron las circunstancias para abundar en el tema. Escuchemos a Silvia Carbot.
Venimos aquí a sesión de Cabildo, venimos a Valle, al municipio, y esperamos a que terminara la sesión. Vemos que hoy es día de audiencia, hay muchísima gente tirada, ya es desesperada de tanto esperar aquí a la presidenta. Pero bueno, finalmente pude decirle a la presidenta que queda arreglado del terreno de donación que permutó en Portobela. Por supuesto me dijo que no, que no era mi terreno, que ahorita no me podía atender, que esperara yo audiencia. Pero aprovechamos y subimos con el licenciado Arximínez. Y que él es el del departamento legal, y le externamos que estamos muy preocupados, queremos saber qué está pasando con el terreno en donación, qué está pasando sobre todo con el canal, cuál va a ser la solución, porque no queremos seguirnos inundando en Portobela, Vilanova, La Joya, Las Ceibas, Palma del Rey.
Asimismo, aprovecharon para pedir la intervención de la regidora de esa demarcación en la que se encuentra Portobela, la regidora Emilia Carrillo, quien se comprometió a conversar este miércoles con los afectados sobre la problemática ya mencionada. Silvia Carbón subrayó que en este asunto tiene una gran relevancia social, pues más de 2.500 familias se ven afectadas por esa decisión del Pleno del Cabildo, encabezada por la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya.
Ante la decisión que ellos tomaron desde ese acuerdo, precisamente hicimos las denuncias pertinentes y pues vamos a esperar a que esto siga su curso, porque definitivamente nosotros estamos, el derecho nos asiste. La ley nos asiste, la ley publicada el día 4 de abril, que es en la que nos estamos basando, es para todos y se tiene que respetar, y pensamos que aquí Cabildo precisamente tiene que darle para atrás a esa permuta en donde Guabacasa se hace dueña nuevamente del terreno donado, y esperemos que actúen socialmente como nos lo acaban de mencionar.
No hay marcha atrás.
No hay marcha atrás.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y por cuarto día consecutivo, sin luz, los amigos de Parque Las Palmas. Norma Rosales, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. Muy bien, Susana Carreño.
Para que nos comentes, ¿cuatro días ya fueron los de alumbrado o no?
No, hasta la fecha seguimos esperando. Anoche todavía salí para tomar el reporte y continuamos igual. Y lo malo es que se están empezando a suscitar robos en las privadas, aunque están a un lado de la fiscalía, que es una de las principales, son las que están ahora sí que los mismos ciudadanos de ahí están deteniendo a los que se están metiendo a robar a su casa.
Si me permites, tenemos enlace con el director de Servicios Públicos Municipales de Puerto Vallarta, Ascensión Gil Calleja. ¿Cómo está, director? Muy buen día.
Hola, Susana, muy buenos días, gusto saludarte y gusto en saludar a tu amable audiencia.
Gracias, pues mire, tenemos reporte, ya son cuatro días que no tienen alumbrado público en Parque Las Palmas. Esto está suscitando, como lo dice Norma Rosales, presidenta de esta colonia, que pues se susciten ya gente que ha intentado robar en los cotos, gente que ya pues de alguna manera atemoriza a los vecinos.
Okay.
¿No? ¿Qué se puede hacer? Usted es el director de servicios públicos para que le gire instrucciones al alumbrado público.
Es correcto, Susana, como siempre, y es un placer siempre apoyarte. Yo agradezco, la verdad, que la ciudadanía nos apoye informando a las diferentes áreas, como por ejemplo alumbrado público, en este caso, el que nos estén comunicando.
Mire, los vecinos ya han hecho reportes, lamentablemente no los han atendido, y le voy a pasar a usted el teléfono de Norma Rosales, por favor, para que se comuniquen. Ella está aquí. Norma, te paso el teléfono de Ascensión Gil Callejas, quien es el director de Servicios Públicos. Te voy a pasar tu teléfono, por favor, para que le reportes estos 4 días que tienen sin alumbrado público. ¿Está bien?
Sí, adelante, Susana.
Muy bien. Muchas gracias. Buen día. Tenemos otro reporte para Ascensión Gil Calleja, para que lo escuche, por favor, con nuestro compañero Manuel Cárdenas. Manuel, adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. En este momento nos encontramos aquí sobre la carretera Las Palmas, frente a una gasolinera que se encuentra aquí junto a la empresa de Sabritas. Aquí hay un reporte de 2 alcantarillas que se encuentran en muy mal estado y que pues ya tienen años con ese problema y sigue causando gran tráfico en las horas pico. Estas 2 alcantarillas tienen parches y parches y parches y se han estado desgastando con el paso del...
¿En dónde se ubican? ¿A qué altura se encuentran, Manuel? ¿A qué altura se encuentran estas alcantarillas?
Está junto a Sabritas, que está también junto a la Pepsi. Yendo hacia las juntas hay una, y yendo hacia la Universidad de Guadalajara hay otra.
Bien,
una
vamos
frente a otra. Las dos causan severos problemas.
Bueno, pues ya escuchamos este reporte que nos tiene Manuel Cárdenas. Vamos a continuar con más al regreso de la pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información esta mañana, amigos del auditorio, comentarle que el mes de enero trajo más de 100,000 cruceristas a Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
El mes de enero trajo más de 100,000 cruceristas a Puerto Vallarta, siendo un gran inicio de este sector turístico para el destino de playa. De acuerdo al Sistema de Administración Portuaria Nacional Puerto Vallarta, así Sipona Vallarta, la llegada de un crucero al puerto resulta espectacular. Pero, ¿qué hay detrás de ello? Puerto Vallarta recibió 30 cruceros en enero de 2024, detalla el organismo. En ellos se transportaron 72,703 cruceristas y 28,204 tripulantes, es decir, personas que trabajan en los cruceros, además de 186 personas que escogieron a Puerto Vallarta como lugar para embarcarse y que seguramente llegaron un día antes en avión, se hospedaron en un hotel y consumieron en la ciudad antes de abordar su crucero. Los puertos de pasajeros, a diferencia de los de carga, generan una mayor derrama económica para la ciudad, puesto que el turista adquiere productos tales como ropa, artesanías, joyería, etcétera, y hace uso de los servicios de taxi, recorridos turísticos, restaurantes, hoteles y cafeterías, entre otros. Es por ello que existe un fuerte vínculo entre las administraciones portuarias y las dependencias gubernamentales y sociales, llámese Secretaría de Turismo, Secretaría de Salud, Seguridad, Tránsito, así como autoridades municipales y estatales, y con sector de restauranteros, comercio, hoteles, taxis, guías de turistas y todo aquello que tiene que ver con el ingreso de turistas. De tal manera que así Sipona Vallarta, siendo el puerto más mexicano, se mantiene en preferencia de los visitantes extranjeros, y es por ello que durante 2023 recibió a más de 1,164,000 cruceristas, quienes dejaron una cuantiosa derrama económica teniendo en cuenta que cada uno de ellos gastó en promedio $120 en la ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y vamos con Javier Santos, quien nos tiene información. Aumentan las denuncias por contaminación auditiva y maltrato animal en Bahía de Banderas. Adelante.
Denuncias por problemas ambientales, maltrato animal y contaminación auditiva han ido en aumento en Bahía de Banderas. Así lo afirmó Josefina Torres Gutiérrez, encargada del despacho del Centro de Justicia Cívica del municipio de Bahía de Banderas, quien destacó que en el caso de los asuntos ambientales ya se trabaja con la Dirección Municipal de Ecología en la búsqueda de la reparación del daño. Escuchemos a Josefina Torres Gutiérrez, encargada del despacho del Centro de Justicia Cívica.
En razón al juzgado cívico, hemos tenido ya encuentros con la Dirección de Medio Ambiente de aquí del municipio de Bahía de Banderas, y en relación a algunos casos que hemos tenido, desde maltrato animal, desde tala de árboles, desde contaminación de aguas, contaminación auditiva, todos estos temas que ya están llegando como quejas al juzgado, bueno, que también tienen relación con el medio ambiente, y bueno, poniéndonos de acuerdo con la Dirección de Medio Ambiente a fin de poder ver las mejores reparaciones de daño y poder apoyar a la ciudadanía a convertir estas conductas en cultura que apoye al medio ambiente, ¿verdad? Y poder cuidar nuestro ecosistema.
Solamente de quejas relacionadas con la problemática del medio ambiente existen alrededor de 30, agregó Josefina Torres, a quien escuchamos nuevamente.
Tenemos varias, tenemos algunas 30 quejas por cuestión de medio ambiente.
Quiere decir que hay una preocupación del pueblo, ¿no?
Claro, es una preocupación de los ciudadanos que efectivamente se tengan las mejores condiciones para tener pues un ecosistema sano, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y más o menos son gente individual o agrupaciones?
Bueno, por ejemplo, en situación a sanidad animal, sí hay algunos grupos en que sí nos hacen algunas observaciones, pero hasta ahorita lo más son personas individuales.
Respecto a sanidad y maltrato animal, las principales quejosas son grupos de animalistas, mientras que en el resto son interpuestas de manera individual, señaló Josefina Torres Gutiérrez. Para Radio UDG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, amigos del auditorio. Déjenme comentarles que el Congreso de Jalisco va a proyectar el día de hoy el largometraje de corte socioambiental, Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas. Vamos a escuchar a nuestra compañera María Ramírez Blanco, quien nos tiene este reporte.
Este martes 6 de febrero, a las 11 de la mañana en el Congreso de Jalisco, se proyectará el largometraje de corto socioambiental Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas, dirigido por el productor de cine y catedrático de la Universidad de Guadalajara, Antonio Moldava. El filme narra en 75 minutos el crecimiento del sector hotelero en una de las zonas turísticas más importantes de Jalisco. ¿Pero qué implicó dicho crecimiento? Antonio Moldava narra.
Y hemos retratado la problemática de la industria hotelera en Puerto Vallarta, el cierre de playas, desplazamiento de pescadores, migración nacional de Maya a Nayarit.
Antonio trae al presente el Plan Integral de Conservación para las Costas de Nayarit, que fue creado hace más de 25 años por el biólogo francés Jacques Cousteau, y donde participaron más de 150 científicos. Sin embargo, el plan quedó en el olvido por las autoridades mexicanas.
Prácticamente el plan maestro tenía que ver con un ordenamiento y con una búsqueda de un turismo ecológico, al estilo que hoy día, por ejemplo, las Islas Galápagos lo celebran, es decir, la gente de los lugares de las Islas Galápagos son los que son proveedores de servicios turísticos, no los mastodontes hoteleros como Sheraton, Ryu, Marriott, no, son la gente local.
No considerar el plan maestro ha ocasionado una serie de impactos negativos en el ambiente y en la sociedad, que a la fecha la población es quien paga la factura de dicho deterioro, mientras los hoteleros son intocables, menciona Antonio, y la lista de responsables son eternos.
Yo diría que los hoteleros son tan intocables que la gente de Puerto Vallarta, por ejemplo, si quiere acceder a las playas, no se atreven a pasar por el lobby de un hotel para llegar a la playa. Ni siquiera esto. Psicológicamente hay un bloqueo, hay una parálisis, hay tan escasos bocas de ratón, por decirlo así. Porque ¿por dónde pasas a la playa? Todo está copado por los hoteles.
Vallarta, la Bahía de Nuevo Chiapas, es un filme coproducido por Ecuador, México y Rumania. Participaron 50 personas y recibió apoyo de la organización Charles Darwin Foundation por el Ocean Future Society y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.
Gracias a María Ramírez, compañera de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara. Y tenemos aquí justamente Antonio Moldaván, Antonio Moldaván, quien es productor de cine y catedrático de la Universidad de Guadalajara y que presenta hoy este largometraje de corte socioambiental, Vallarta, la Bahía del Nuevo Chiapas, y que pues él ha capturado todas estas imágenes que se dan en nuestra región, especialmente con este boom, ¿no?, de la construcción, de la gente que llega a trabajar a las obras, algunos bien pagados, unos no tan bien, otros explotados, en fin. Pero vamos a ya lo tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Antonio?
Feliz día, muy buen día, estimada Susana.
Oye,
a lo mejor hasta Puerto Vallarta.
Pues te deseamos mucho éxito. La verdad, vamos a estar muy al pendiente de este largometraje. Coméntanos qué te motivó a esta realización.
¿Qué me motivó a esta realización? Inicialmente me motivó la invitación que yo recibí por parte de arquitectos, topógrafos y urbanistas del CUAD, de mi centro universitario en Guadalajara, para impulsar un documental financiado inicialmente por CONACYT. Y como yo vivía en Puerto Vallarta con una brasileña y quedé fascinado de Puerto Vallarta, dije, quiero contribuir algo, si se me da la oportunidad, contribuir algo a favor de Puerto Vallarta. Porque me di cuenta de algunas disparidades que habían y por lo tanto me dije, es un tema excelente por abordar, por evidenciar y por compartir, porque la gente tiene y debe conocer lo que está pasando. Y eso fue la motivación inicial del por qué impulsar esta obra, que entre tanto se ha convertido en un largometraje. Al principio se entregó la obra para CONACYT, porque era un proyecto académico universitario del CUAD. Se entregó, después yo tomé la decisión de convertirlo en largometraje y nos tardamos 3, 4, 5 años más para tener obra de no ficción, como se llama en términos técnicos fílmicos, que es sinónimo de documental, y que llegó a 75 minutos. Pero pues, fue un proceso de 6 años.
Fíjate que algunas de las imágenes que he podido ver, que parecen así una fotografía espléndida, veo que tienes varias entrevistas con diferentes personajes de la región y que, bueno, pues a 5 años de distancia o más de la preparación de este documental, pues ¿cómo ves la problemática que se vive aquí en la zona? Y desde luego que queremos pues ver el documental en su totalidad aquí en el Centro Universitario de la Costa para... pues desde luego que los jóvenes, los estudiantes vean este documental, Antonio.
Querida Susana, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, hace 4 años, matemáticamente a 4 años, en 2020 yo me estaba preparando para ir a la estación científica de la Fundación Charles Darwin a las Islas Galápagos, donde iba a ser el estreno ahora sí mundial, por decirlo así, entre científicos, ornitólogos y todos geógrafos y biólogos marinos que había en la estación. Por la pandemia yo quedé varado en Ecuador 6 semanas, es decir, se suspendió el estreno. Había gente invitada de Bélgica, de Holanda, de Perú, de Ecuador, de científicos que eran de todo el mundo. Era un hito muy especial para mí este fallido estreno por la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, de 2020 a la fecha, cuando concluimos la obra, para mí la situación ha empeorado. ¿Por qué? Porque si partimos de Punta de Mita rumbo por la carretera 200, serpenteando hacia Cruz de Guanacaste, incluso hay cierre de carretera con el poder de quién sabe quién. ¿Qué poder se tiene para cerrar una carretera federal? La cuestión no es solamente esto, sino que en estos 4 años, a mi criterio, la situación ha empeorado, porque la industria hotelera, todas las industrias, la farmacia, por ejemplo, la industria agroalimentaria, todas las industrias están cooptadas por servir al dios dinero, lo cual lastima más bien al ser humano como consumidor, y también la industria hotelera y turística, en lugar de respetar el plan maestro de Jacques Cousteau, que lo elaboró hace 30 años y que desapareció o tuvo que desaparecer y que los empresarios hoteleros no lo conocen, esto es lastimoso, porque si los empresarios conocieran que existe un plan maestro para hacer un ecoturismo en el sur de Nayarit y en las costas de México y en el mundo en general, aportaría mucho que ellos, que sí ven por Dios dinero, que sí quieren nada más dinero, también pueden sensibilizarse y decir, bueno, vivimos de la madre naturaleza, lucramos desde por la madre naturaleza, y sin embargo no es así, ¿no? Entonces, yo siento que la situación ha empeorado porque el Dios dinero es muy, 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 muy poderoso, lamentablemente, y hay cierre de playas, hay cierre de carreteras, y eso lastimó, por supuesto, por ejemplo, a los pobladores de Punta de Anita, que entrevistamos a Justín Nieblas, a José Aguirre, que son activistas, fueron removidos como pobladores del antiguo Corral del Risco.
Así es, nuevo Corral del Risco.
Sí, fueron removidos, y todo lo que es Punta de Mita, pues son casas Infonavit, cada una de $5 millones, entre comillas, casas Infonavit. Entonces, sí, la cosa podría mejorar sin duda si hay predisposición, si hay educación, si hay un entretenimiento proactivo, que yo creo que nuestro documental, que sí tiene una carga política, puede servir precisamente para empresarios que junto con los políticos pueden tomar decisiones y pueden tener una mayor apertura hacia la protección, porque el plan maestro de Jacques Cousteau, que andaba por todo el mundo, el plan maestro para el sur de Nayarit, lo estamos abordando en el documental, estamos abordando las reuniones de Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República en aquel entonces en Los Pinos. ¿Y qué pasa con todos estos documentos? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Carlos Ramírez Pavo, el anterior director de Radio Universidad, me dijo, ¿sabes qué? Estos documentos están en Minnesota. Ok, yo invito políticos, empresarios, que por favor rescaten este documento, este plan maestro, que fue elaborado con 150 oceanógrafos, biólogos, un montón de gente que convocó justo en su momento, y que hoy día es olvidado, es un ser olvidado, igual que Ramón Bravo, por ejemplo. Ramón Bravo es el padre de la ecología en México, que era muy amigo de Jacques Cousteau, respectivamente de Jean-Michel Cousteau, el hijo del capitán Cousteau. Entonces, todo esto debe servir para que la gente refresque su memoria histórica recién, porque hablábamos de 30 años. En estos 30 años se ha alterado muchísimo toda la Bahía de Banderas, desde Puerto Vallarta como ciudad hasta Nayarit, donde, por ejemplo, Nuevo Vallarta próximamente en 10, 20 años se va a llamar Vidanta City. Entonces,
sí.
¿A dónde llegamos? Modifican la frontera del río Ameca entre los estados Nayarit y Jalisco. Tienen un poder extraordinario.
Antonio, ¿cuándo puedes? Yo te agradezco la invitación que me enviaste para asistir al Congreso. Lamentablemente no me es posible el día de hoy, pero que estemos en comunicación justamente para que tú vengas a Puerto Vallarta, que la gente de ambos municipios vea este largometraje. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Es una cuestión de administración y de burocracia interuniversitaria, porque yo solicité a mi rector, doctor Madariaga, a mi rector del CUAD, solicité que se presentara al interior del estado de Jalisco, en todos los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara y en la zona metropolitana de Guadalajara, que se presentara el largometraje documental. Es muy importante que la gente lo vea.
Especialmente, especialmente la gente de aquí de Puerto Vallarta, ya estamos en comunicación y desde luego para platicar y ver que se transmita, que se proyecte este documental. Yo te agradezco mucho, éxito, no, sé que lo vas a tener en la presentación del día de hoy. Te mando un abrazo y estamos
Un fuerte abrazo, estimada Susana, y felicidades por todo lo que hace a favor de Puerto Vallarta.
Muchas gracias. Hasta pronto, Antonio.
Hasta luego, gracias. Lindo día a todos.
Gracias. Amigos del auditorio, bueno, pues vamos con más noticias. Déjeme comentarle, en otro orden de situación, aún no hay fecha para que sesione el Consejo de Honor y Justicia para tratar el tema del policía que pateó a un ciudadano, a una persona en el estacionamiento de la UMA, de esta unidad municipal administrativa en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Será la Comisión de Honor y Justicia la que determine la sanción que recibirá el oficial segundo Agustín N. de la Subdirección de Tránsito Municipal, quien pateó en el estómago a un joven de 22 años que se encontraba ya esposado y sometido al interior del estacionamiento de la unidad municipal administrativa. Acerca de cuándo sesionará este órgano, el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez comentó.
Bueno, esto le corresponde a la Comisión de Honor y Justicia. Ya lo escuchaste por parte del comisario. Entonces, en cuanto a sesión de la Comisión de Honor y Justicia, es donde se le va a dar la sesión correspondiente.
¿Cuándo va a sesionar, sabe usted?
Voy a preguntarle al que está encargado de esta área para ver qué día sesionamos.
Al ser cuestionado si ya había hablado con los elementos de la Policía Municipal, el primer edil vallartense comentó.
Yo he hablado con el director y me dice que desgraciadamente son tantos los elementos que él no puede estar al alcance ni a la vista de los que están bajo su responsabilidad. Son muchos elementos. Entonces, él los invita a que se comporten, tengan un comportamiento pues adecuado, normal, pero tú sabes que en ocasiones suceden cosas.
Al no tener control sobre todos los elementos, se le cuestionó si se corría el riesgo de que la corporación fuera nuevamente infiltrada por el crimen organizado, tal como sucedió en años pasados. En ese sentido, Michel Rodríguez respondió.
Él está al pendiente. Yo lo que quiero decir, que en un ayuntamiento, en este caso, somos 4.000 elementos, 4.000 trabajadores. ¿Qué está haciendo el 3.999? Por favor, no se puede, ni los hijos en ocasiones puedes controlar. Así es de que...
Y me enojo los suyos.
¿Verdad? Entonces, creo que eso no está al alcance de ningún director. ¿Por qué no decirlo? Él pone sus reglas, habla con ellos, platica, lo sanciona y finalmente la Comisión de Honor y Justicia va a sesionar para darle un castigo, lo reprime, no sé qué vaya a pasar, pero es deliberación de la Comisión.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Tenemos más información. Se quejan, para variar, ¿verdad?, del mal servicio de recolección de basura en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
Llueven quejas por el pésimo servicio de recolección de basura por parte de GIRSA en Mezcales, denunció el delegado de esa demarcación, Alejandro Peña. Desde septiembre pasado, varios delegados han denunciado el grave problema de recolección de la basura a lo largo y ancho de la franja turística. El delegado de Mezcales comentó lo siguiente sobre esta problemática. Escuchemos.
Sería de mi parte, como ser humano, no decir la verdad, pero bueno, hay que decir lo que uno vive y lo que uno como persona y como delegado a diario vive. Lo de la basura, la recolección es un servicio pésimo. Yo no sé ¿en qué consiste o cuál es el problema? Porque yo no tengo acceso a entrar a dependencias y pues es algo que le corresponde a otra persona.
El delegado de Mezcala reconoció que los habitantes de esa demarcación se quejan constantemente del mal servicio de GIRSA.
Su servidor en este momento está desempeñando como delegado a diario las quejas, diario por parte de la ciudadanía, me mandan fotos que la basura ya lleva semanas, meses. En lo general, ya en pocas palabras, el servicio es de mala calidad.
Asimismo, se le preguntó al delegado si no estaba cansado de tantas quejas por el mal servicio de GIRSA y esto nos contestó. Escuchémoslo de nuevo.
Sí, le hemos luchado por todos los medios, por parte del ayuntamiento, que yo quiero hacerlo públicamente, no es porque trabaje con la presidenta, pero honor a quien honor merece, pero cuando yo le he requerido el apoyo que no le toca porque es el convenio que hay, pero ha entrado, ha mandado sus camiones del ayuntamiento y ha sacado la chamba porque cuando ya es un caos esto, ¿ah? Pero a principios de que entramos como delegados, fueron como 3-4 meses que todo iba bien, pero ya de ahí para acá la fecha no ha habido realmente un control que digas, no, wow, qué chido, ¿no? O sea, muchas fallas.
Finalmente señaló que el municipio requiere fajarse más con la empresa, pues es mucho el dinero que se lleva. Mensualmente, según ha dicho la alcaldesa, el municipio le paga más de 3 millones de pesos a GIRSA, aunado a que la empresa cobra a los negocios una cuantiosa cantidad por el servicio. Para Radio DG Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y nos vamos con Montserrat Bernal. Instalan en Bahía de Banderas el sistema municipal para la igualdad entre mujeres y hombres. Adelante.
El Instituto Municipal de la Mujer llevó a cabo la sesión de instalación del Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Bahía de Banderas. La reunión inició con la toma de protesta de los integrantes de este sistema y posteriormente Gabriela Valderrama, la titular de IMUJER, explicó la importancia de la igualdad y la equidad entre mujeres y hombres, así como del trabajo que realizará. La presidenta municipal, Mirta Villalbazo Anaya, señaló que el actual gobierno ha hecho un intenso trabajo por lograr la igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Tal es el caso que en próximas fechas se votará en Cabildo una reglamentación para evitar el hostigamiento y acoso de cualquier tipo entre los trabajadores del 11º Ayuntamiento de Bahía de Banderas. Por otro lado, los titulares de cada una de las dependencias locales y estatales hablaron de las acciones realizadas para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y refrendaron su compromiso con el Sistema Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Bahía de Banderas. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Montserrat Bernal.
Gracias, Montserrat. Y bueno, vamos con Manuel Cárdenas, quien nos dice que incrementan hasta 32 pesos el gas LP en la región de Puerto Vallarta.
De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, del 4 al 10 de febrero, se ha hecho un incremento al precio del gas LP que rondaría los 21.69 por kilogramo y quedaría en 650.70 el tanque de 30 kilos. Destaca la Comisión Reguladora que los precios rondarán entre 19.29 y 21.69 durante los próximos 6 días. Destaca el comunicado que 7 de 10 familias en México utilizan el gas, principalmente para satisfacer las necesidades del hogar. Sin embargo, el precio varía de acuerdo a municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, El Salto y Lagos de Moreno, porque la variación sería en los centavos, pero fijo en los 19 pesos. Desde Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta, para Canal 44, Manuel Cárdenas, Mendoza.
Gracias, Manuel. Y ya nos vamos, amigos del auditorio, en espera de que el Cabildo de Puerto Vallarta dé a conocer ya la convocatoria de la sesión de ayuntamiento. Déjeme comentarle que por lo menos una vez al mes deben de sesionar. El 31 de enero, por causas, como dijo, imprevistas, fue cancelada la sesión ordinaria del ayuntamiento en la que Luis Alberto Michel presentaría licencia al cargo para buscar la reelección. Se canceló, hoy estamos a 6 y se supone que ya debería de estar la convocatoria. Por lo pronto, en enero ya no se sesionó. ¿Qué va a pasar en febrero? Pero por lo pronto se espera esta convocatoria para el día de hoy. Mañana ya les diremos si se dio a conocer la convocatoria o no. Ya le tendremos noticias al respecto. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Katia Sandoval en el streaming, que por cierto, hoy tuvimos algún problemita de conexión, amigos del auditorio, pero vamos a subir todas las notas, como todos los días. Gracias a Montserrat Bernal, desde luego Javier Frías, enviamos saludos. Gracias a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.